Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable y bravío pueblo cubano. Ese pueblo que los escépticos, los que sufren de escepticismo, creyeron que era un pueblo dormido, que era un pueblo entregado, que era un pueblo que ya no encontraba el camino para recuperar la dignidad republicana con sus derechos para vivir en democracia y en plena libertad. Pero siempre habrá que recordar, siempre habrá que mencionar este histórico 11 de julio. Y como venimos diciendo, ya no solamente el 24 de febrero, ya no solamente el 10 de octubre, no. Ahora hay que incluir este 11 de julio, donde el mundo, además, ese mundo que ha querido no mirar hacia Cuba, que ha querido durante 60 años, 62 años, ha querido ignorar lo que sufre ese pueblo, o al fin, con este levantamiento cívico, heroico y patriótico del 11 de julio, todo está dicho. Hay que seguir luchando, es el mensaje. Y luchando no para que las fronteras se abran solamente para mandar recursos. No. Ese pueblo se alzó cívicamente en demanda de libertad. Libertad. Cosa muy diferente. Como siempre, este histórico Colegio Periodista de Cuba en el exilio, en conexión directa con muchos de nuestros colegas del periodismo independiente, sin el trabajo de esos colegas en Cuba, la muralla del silencio sería una realidad. Ellos han roto esa muralla del silencio. Pues como siempre, nos acompañan en este espacio de Prensa Libre los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar. ¿Y quién les habla? Salvador Romaní Orue. Bueno, Pantín, habrá que seguir hablando de esta pandemia, que no solamente la pandemia del COVID, no, es la pandemia del castrismo, que ha durado tantos años, tantos terribles años. ¿Qué perspectiva hay, Pantín, realmente con respecto a qué está haciendo realmente el gobierno cubano para atenuar, para mitigar, para combatir esta tragedia de pandemia? ¿Qué piensa Pantín?
No, buenas noches. Realmente el gobierno está haciendo muy poco. Muy poco en lo que tiene que tratar de comprender las necesidades y las ansias de ese pueblo. Y segundo, mucho, si hace mucho, sí, en la represión, que no saben entender que con violencia lo que van a buscar es más violencia y más castigo, y la gente se sienta mucho peor, y eso posiblemente tome otros caminos. Pero yo quería referirme a algo muy importante, porque hay un escrito ahí que estuve viendo hoy en estos días de Diario de Cuba, de Rafaela Cruz, que se titula "Es por tu culpa, Fidel". Y entonces se habla ahí de ella, habla muy certeramente, es una un análisis del bloqueo famoso que tanto esgrimen, que ya van por decenas de miles de veces que esgrimen el bloqueo. El bloqueo que se acordaron que no es bloqueo, que es embargo, porque bloqueo sería un bloqueo militar, etcétera, que todos conocemos. Pero bueno, ellos, para hacerlo más dramático, le llaman bloqueo. Pero este señor, Fidel Castro, fue el que creó toda esa imagen de bloqueo después que se cayó el muro comunista de Europa con la Unión Soviética, porque hasta ese momento en Cuba no se hablaba de bloqueo, ni este señor hablaba de bloqueo, e incluso se burlaba de que los Estados Unidos querían terminar con Cuba y, no, y ellos eran el paradigma de América Latina. Y que ahora, cuando se destruyó todo el campo socialista y cambió todos los sistemas, entonces apareció el bloqueo, porque ya la limosna y el tumbe que tenían con la Unión Soviética y el CAME se la acabó. Entonces había que buscar otra vía. Y el limosnero mayor dijo, bueno, ¿para qué tenemos nosotros, la gente que nosotros le sacamos y le quitamos todas las reservas?
Está muy bien definido por ti, el limonero, porque eso es lo que es que el gobierno cubano, el limonero del mundo.
Lo que hay que explicarle bien a estas nuevas generaciones, porque lo único que han escuchado todos estos años es que el bloqueo, que los tienen agonizando, que no los dejan respirar, que no dejan negociar. Hay que explicarle que el embargo nació cuando él nacionalizó una serie de empresas y no le pagó, y propiedades de cubanos también y de extranjeros, y no les pagó nada de indemnización. Entonces, por no pagar eso, él se creyó que era más vivo que nadie. Entonces, no obstante a eso, el embargo hay que aclarárselo a las nuevas generaciones, que todavía aún así en Estados Unidos pueden negociar medicina y comida y todo, porque el apoyo que están
pero
viendo,
espérate,
todos
espérate,
cubanos,
pero oye, espérate, pero espérate, Pantí, pero eso no lo dicen los cubanitos comunistas, eso no lo dicen, eso no lo dicen los circunfantes del exterior, del extranjero, que son cómplices de la canallada cubana, no mencionan eso que tú estás diciendo, pero el bloqueo, que esa no es la palabra, son sanciones económicas. Porque no cumplieron el pago, como tú señalaste, de las confiscaciones miles que hizo en el año 68. Esa es la verdad, Pantera.
Pero ellos siguen diciendo que el bloqueo es ilegal y van a la ONU todos los años, la Asamblea y los títeres que se creen todo ese cuento, lo apoyan, pero eso nunca, fíjate que eso nunca lo han podido probar, esa acusación, en ninguno de los tribunales legales que de ellos podrían acudir. Pero ahí no lo hacen, nada más que vociferar y alardear ahí en la ONU. Y sin embargo, las calamidades del pueblo no es el bloqueo. Porque mira, la misma inmigración que muchas veces lanza, esa es otra arma ideológica que ellos han usado. La inmigración, han siempre han amenazado con la inmigración que va a perjudicar a Estados Unidos porque ellos que no abren
el bloqueo. Bueno, ese es el chantaje.
Y ahora mismo,
espérate, esa palabra es el chantaje que le han hecho a Estados Unidos.
Exactamente, el chantaje. Pero que además, aunque tú quites el bloqueo ahora, la inmigración no tiene nada que ver con el bloqueo. Es por la calamidad y el bloqueo interno que tiene ese gobierno a ese país. No van a, eso no perjudica a los Estados Unidos, ni quitar el embargo, ni dejarlo. Es otra cosa que ellos no quieren aceptar y no quieren entender, que es el bloqueo interno que ellos tienen con la población.
Pero mira,
es Pantín, una crisis económica, es una crisis económica, es sistémica. No lo
Pantín,
quieren ver aquí, es un Estado fallido.
Claro que es un Estado fallido. Todos los Estados comunistas son Estados fallidos. Ninguno supera la línea de explotación. ¿Por qué? Porque su ideología los cierra y los encierra absolutamente. Pero en Cuba, tú volviendo a lo que tú estás planteando, esa es la realidad. Y eso lo sufren también los castristas. En mira, Cuba, cuando se come pollo, cuando se come un poquito de pollo, ese pollo viene de los granjeros de Estados Unidos, pero, que se lo venden a Cuba.
Mira,
ahora me pregunto yo, chico, es tan difícil producir pollo. Usted en el patio de su casa, sea un patio grande o pequeño, ponga 3 o 4 gallinas y un gallo para que usted vea si va a haber cantidad de pollitos que después se pueden sacrificar.
Pero mira, Salvador, lo que tienen que entender los extranjeros y los cubanos, que lo están sufriendo más que todo, que lo que está en el poder en Cuba hoy no es un gobierno socialista, ni nada por el estilo, es un grupo, es una banda que no le interesa el bienestar del pueblo, está comprobado. Lo único que le interesa es la fortuna que puede, hoy en día, la fortuna que pueden acumular por los esquemas empresariales escondidos, eso que tienen ellos en paraísos fiscales y desconocidos, por supuesto, para todos los cubanos. La prueba está que esa organización invierte hoy en día en decenas, están haciendo en La Habana misma, se pueden ver hoteles por donde quiera, nuevos, en el medio de la pandemia, que no hay, y no, con ese dinero no han comprado alimentos, ni medicamentos, ni vacunas, ni nada. Están haciendo eso porque ese es el dinero que de verdad a ellos les interesa en este momento, los intereses de ellos, por si se cae o no se cae, o cambia el régimen. Pero las cuentas bancarias las tienen en terceros países. Mientras pero Cuba tiene una manera, tú le mandas dinero y es una moneda devaluada a esos ciudadanos. Y
es importante,
se cogen el salario de los médicos, se cogen...
Pantín, es importante eso que tú has mencionado, porque pocas veces se menciona el gravísimo problema de la corrupción de los altos funcionarios, de los mayimbes, de esos cubanos que tienen esclavizado al pueblo cubano. ¿Cómo se han enriquecido? Esa palabra, corrupción, que tú acabas de mencionar, es un tema que realmente no se maneja en el exterior, porque no se conocen las realidades. ¿Sobre eso qué puede decir Chaviano?
Refiriendo precisamente a Rafaela, al trabajo de Rafaela Cruz, publicado en el Diario de Cuba, ella precisamente establece, reclama, porque el gobierno de Cuba utiliza todos los eventos como los de Naciones Unidas para entonces, es decir, sacar a reducir sus mentiras, y una de las cosas es que quiso comparar el bloqueo como si fuera un virus. Es decir, el bloqueo también es un virus que hay que eliminar. Pero resulta, y dice Rafaela, dice, pero el bloqueo no es un virus natural, sino producto del laboratorio del petulante doctor Castro. Eso es una de las cosas más importantes que escribió Rafaela, porque realmente el bloqueo fue creado por Fidel Castro con toda mala intención. Y ella recuerda un pasaje donde Fidel Castro, todavía en la sierra, le escribe una carta, le dice a Celia Sánchez una carta, que cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande. La guerra
está bien, Chaviano, pero concretamente, hay corrupción en las salas esperas del gobierno, entre los mayimbes. Se están robando los dólares que llegan del exterior. ¿Qué piensas tú?
Eso precisamente forma parte, porque es una pandilla de bandoleros al frente de eso. Y entonces realmente, yo creo que aquí la diferencia son dos cosas. Una es el problema este del embargo que han tratado de utilizar, cuando realmente la pila de bandoleros que están al frente, empezando por Fidel Castro, que realmente, vaya, acabó con la saga de Cuba, hasta el diamante del Capitolio se cogió. Y entonces realmente es una pandilla de bandoleros.
Bueno, mi querido colega Chaviano, esa es la verdad, tamaño de un templo. El único que no le interesa, que no le conviene, que Estados Unidos elimine las sanciones económicas, es el gobierno totalitario de Cuba comunista. Vamos a oír qué nos dice Venezuela en crisis.
El miércoles pasado, la narcotiranía castrista metió preso a Guillermo Fariñas. la noticia le ha dado la vuelta al mundo, pero en Cuba es totalmente desconocida. Por eso en la isla no hay internet. La prensa independiente no existe. Y el que comenta atropellos como el cometido contra Fariñas corre riesgo que lo etiqueten de contrarrevolucionario. Las narcotiranías no salen con votos, ni con diálogo, ni con sanciones económicas que solo le sirven a los narcotiranos de pretexto por la incuria a que tienen condenados a nuestros pueblos. Ahí tenemos los ejemplos de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, de Raúl Castro y su pelele Díaz-Canel en La Habana. La comunidad internacional tiene que tomar conciencia de los genocidios en cámara lenta que cometen los regímenes narcocomunistas, en los que si no te mueres de inanición o de COVID, te pudres en las ergástulas de los represores. Urgen acciones multilaterales más enérgicas. Los adelantos electrónicos ofrecen numerosas alternativas a los tradicionales desembarcos. Cae el régimen gamberro de Cuba y caen los gobiernos felones de Venezuela y Nicaragua. O viceversa, porque cada uno se retroalimenta con las miserias del otro. Hay que detener a toda costa la metástasis de inmoralidad irradiada desde tales centros del crimen organizado. No hacerlo compromete la seguridad de América toda. Libertad para Guillermo Fariña y los centenares de presos de conciencia. Les habló desde Radio Martí, Miami, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.
Ojalá los organismos internacionales y los amigos que tiene la causa de Cuba Libre en el extranjero sigan denunciando lo que ha denunciado con pelos y señales el colega Omar Estacio. La detención, el arresto injustificado y arbitrario de Coco Fariña. Antes de darle paso a Cuba Rebate, solamente hacer mención a esta, si se quiere calificar de una medida errónea, es que Cuba quiere abrir de cierta forma o bastante, en forma bastante amplia, el ingreso de turistas extranjeros a partir de noviembre. En fin, todos sabemos el fracaso, el colapso de los sistemas de salud en Cuba, el fracaso de ese sistema para combatir el virus del COVID. Pues bien, ahora sabemos que el lanzamiento por turbo y operadoras rusos de 3 vuelos semanales a República Dominicana y la incógnita canadiense ante el elevado índice de contagio por coronavirus podrían ser los golpes de gracia al destruido turismo en Cuba, herido de muerte por la mala gestión de su primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y lastrado por malos servicios e ideologización de la oferta. Cuba nunca ha sido capaz de competir con mercados vecinos como Cancún o República Dominicana, mucho más atractivo para los turistas, y ha tenido que conformarse con viajeros de bajo perfil que compra un paquete a un turbo operador extranjero y apenas gasta dinero extra durante su estancia en la isla. Pues bien, si estos turistas lo que quieren es exponerse muy, muy directamente a contagiarse, pues que vayan para Cuba, que le hagan el juego exactamente a la tiranía. Vamos a ver qué nos está diciendo Cuba Rebate.
La nación cubana tiene ante sí un reto de singular importancia histórica, consistente en el tránsito del totalitarismo ortodoxo marxista a una sociedad democrática donde imperen el respeto a los derechos humanos, la economía de mercado, el imperio de la ley, la pluralidad de partidos políticos y la convocatoria a elecciones periódicamente. Es un desafío que demanda acciones concretas en varios escenarios. En Cuba se ha pulverizado el elemento movilizador revolucionario o ideológico que en su momento provocó grandes transformaciones sociales y políticas en los años 60 y parte de los 70 del pasado. El Partido Comunista y su élite dirigente ya no están en condiciones de seguir transformando la sociedad, porque lo que se ha conseguido hasta el día de hoy dista mucho de las promesas iniciales e incluso los ideales que motivaron a innumerables cubanos en la segunda mitad del siglo XX. Ya no se trata de construir el socialismo a partir de incendiarios discursos y fogosas consignas, sino de defender sus ilegítimos privilegios. Pero existen otros elementos constitutivos del modelo totalitario marxista que siguen vigentes, especialmente en el control estatal de la vida económica y la intervención ejercida por el Partido Único y los cuerpos represivos sobre toda la actividad social. Podría asegurarse que las bases sobre las que se sustentó por décadas el sistema totalitario cubano están desgastadas y en peligro de colapsar. El 11 de julio de este año, cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles demandando libertad. Estas acciones constituyen un acontecimiento único en los más de 60 años transcurridos desde aquel 1 de enero de 1959. Si se piensa en el enorme peso que el Estado tiene o tenía en la vida de los cubanos, podemos comprender que aquella monolítica muralla de compromiso y solidaridad se resquebrajó con consecuencias nefastas para la dictadura en el mediano y corto plazos. El nivel de penetración del Estado en la actividad económica, los despiadados métodos represivos, la intromisión en los aspectos más íntimos de la vida de los cubanos, ha producido un despertar de la ciudadanía que ha comprendido que ese Estado ya no tiene nada que ofrecerles y que la solución la tiene el pueblo decidido a producir un cambio radical en las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y de otra naturaleza. No se trata de darle un maquillaje democratizador a la dictadura para construirle un rostro más humano, más cercano a los verdaderos intereses nacionales. Se trata de su eliminación total en todos los frentes. Los cambios democráticos que han de producirse en Cuba no pueden estar dirigidos por el gobierno. Tienen que ser la sociedad la que cree los marcos jurídicos para desarrollar nuevas iniciativas encaminadas al ordenamiento del país desde una perspectiva renovadora y moderna, donde imperen la responsabilidad, así como la transparencia, en la medida en que avance el proceso para evitar el caos y la indeseable violencia. Junto al colapso de la economía, se ha producido el colapso de la ideología. El partido es una banda de sujetos que se mantienen aferrados al poder con el único objetivo de perpetuar sus privilegios, obviando las necesidades materiales y espirituales de la sociedad. La dictadura está relativamente delimitada y es necesario obligarla a reducir su dominio porque la transición del totalitarismo a la democracia se plantea a la vez que la transición a otros aspectos esenciales de la actividad humana, lo que significa que ese proceso se independice clara y definitivamente de las normas de un sistema dictatorial. Se improvisa sobre la marcha, se buscan acciones que no aparecen en las páginas de ningún tratado filosófico y se presentan situaciones que requieren una inusitada rapidez para solucionarlas. Se dice que el pueblo cubano es creativo, inteligente y audaz. Cuba rebate.
¿Quién pudiera negar esta verdad como un templo que ha afirmado Cuba rebate? Hasta la próxima semana, mis queridos compatriotas cubanos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. dirigido por Salvador Romaní Orure.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.